Son las 16, una hora menos en Canarias, y a la quinta va la vencida. Cinco son los encuentros entre España y Alemania en lo que va de gobierno de Pedro Sánchez con la canciller alemana Angela Merkel. Hoy mismo, este sábado, en Doñana, está previsto un encuentro que llaman informal, porque los previos, aunque han sido de pasillos por Bruselas y otros acordados, bueno, pues este es informal, aunque tiene un dato importante. Hoy mismo entra en vigor un acuerdo entre Alemania y España. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lleva desde junio trabajando las relaciones con Alemania precisamente para ese acuerdo. Un acuerdo migratorio entre España y Alemania del que aún se sabe poco. Es un acuerdo para la devolución de migrantes en un plazo que, según me ha trasladado algún que otro experto en estos trámites, es un plazo inviable. Para que te hagas una idea, este acuerdo de lo que trata es de devolver en menos de 48 horas a personas que han sido detenidas en la frontera alemana y de cuyas solicitudes de asilo se han efectuado en otro país miembro de la Unión Europea. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Se está intentando desquitar a Alemania por ser el país con más solicitudes de asilo de la Unión Europea. Bueno, es una de las preguntas que se baraja. Y otra es de si está tratando Alemania de liderar la política migratoria que no son capaces de liderar entre los 28 Estados miembros. Son preguntas que están ahí, que nos hacemos en este día, que va a retratar la foto que mañana va a ser portada en toda la prensa digital y los periódicos que vas a coger a primera hora de la mañana. Lo que está claro es que con este acuerdo con España, Alemania consigue aplicar, digamos, de manera bilateral la Convención de Dublín. Y tú me dirás, ¿qué es esto de la Convención de Dublín? Pues a ver, vamos a explicarlo sencillo. Establece que los migrantes deben solicitar asilo en el país de la Unión Europea que primero pisan. Este dato es importante, porque ¿cuáles son esos países? Ya te lo sabes. Italia, Grecia y España. Ahora en el orden inverso, porque España es la frontera principal del sur del continente. Es cierto que la Convención de Dublín se dejó de aplicar en 2015 y por eso ahora se buscan fórmulas para acoger y gestionar la crisis migratoria de una manera más equitativa, vamos a decir. Pero los planes de Alemania van más allá. Lo mismo que acaba de firmar con España, lo quiere hacer con Italia y con Grecia. Y nada a cambio. Una, dos, tres, cuatro palabras. Nada a cambio. Entonces la pregunta que nos surge es: ¿la nueva política migratoria común va a consistir en convertir a Italia, Grecia y España en las plataformas de desembarco de Europa? Habrá que conocer primero las verdaderas intenciones y lo que realmente aportan los Estados miembros a esta cuestión. Pero, desde luego, España tiene que tomar buenas decisiones para no acabar siendo el pantalán de Europa, donde amarren la desidia, el desacuerdo, el egoísmo y la irresponsabilidad. Acabamos de llegar a las 10 y 10 minutos, ahora menos en Canarias. Noemí Alarcón es vicepresidenta del Comité de Migraciones de la Abogacía Europea. Ella conoce bien cómo se viven las consecuencias de estos acuerdos en las costas españolas. Noemí, buenos días.
Buenos días.
En cualquier caso, ¿hay un antes y un después en la crisis migratoria con la acogida del Aquarius?
Sí, yo entiendo que sí, que el Aquarius supuso un golpe de efecto magnífico por parte de un Estado miembro de la Unión Europea, en este caso nuestro país, y era poner en evidencia de cara a Europa para que se cuestionaran las políticas de algunos países europeos que vulneraban consistentemente normas de derecho internacional y de derecho de la Unión. Uh-huh. Y pienso que en ese momento España se situó entre los países que algo al respecto tenía que decir, además siendo un país del grupo de los países del sur y de las fronteras sur de la Unión Europea. Y además un país y un Estado miembro con el que se tenía que contar o que se tiene que contar a la hora de diseñar las políticas migratorias en el seno de la Unión Europea.
Pero claro, pasan los días, ese primer claudicar, ¿no?, en las políticas de la crisis migratoria, se ha vuelto en un encantamiento que no acaba de concluir. Tanto es así que en este momento se está hablando y se denuncia discriminación entre el Aquarius y el Open Arms, que es el que ha desembarcado esta semana en nuestras costas.
Bueno, a ver, finalmente con lo que ha ocurrido con el Open Arms que ha desembarcado en Algeciras, no se ha llegado realmente a producir una discriminación, porque finalmente a estas personas se le ha dejado evidentemente hacer sus solicitudes de asilo, o sea que han tenido acceso al derecho de asilo de protección internacional, pero sí que supone una cierta discriminación con respecto al resto de embarcaciones que son rescatadas en mar y que son llevadas también a nuestros puertos. O sea, no tienen el mismo tratamiento. O sea, las personas que forman parte de esas embarcaciones que están llegando en estos días en el resto de las costas andaluzas, que son normalmente donde se producen estas llegadas.
Y viendo lo que está sucediendo en las últimas semanas, siempre repetimos la misma pregunta. ¿Existe un efecto llamada real?
Bien, yo no lo llamaría esto un efecto llamada, porque es cierto que en verano siempre se producen muchísimas más llegadas. O sea, esto ocurre todos los veranos. De hecho, todos los expertos internacionales sobre esta materia no apuntan a que sea un efecto llamada lo que ha sucedido con el Aquarius.
Sin embargo, Italia sí lo reprocha. Lo reprocha el gobierno español, como podíamos imaginar, ¿no?, que la política ha hecho un efecto de ejercer política de migración sin control. Esto es la declaración de Italia.
Bueno, esto no es realmente cierto. O sea, el efecto de lo que estaba sucediendo en el Mediterráneo es a causa de ese acuerdo firmado entre Italia y Libia, que efectivamente su ruta ha descendido en proporciones grandísimas, pero las personas siguen saliendo por necesidad de los conflictos bélicos de los que proceden, y estas personas van a seguir cogiendo las rutas que encuentren abiertas para llegar y solicitar protección internacional en la Unión Europea. Si bien yo creo que lo que hubiese sido más favorable es encontrar un acuerdo entre los países más afectados, que siguen siendo España, Italia y Grecia.
Y vamos viendo cómo Alemania va liderando, ¿no?, esa nueva política, digamos, de reparto, de acogimiento en lo que es en la Unión Europea. Lo hemos dicho con el acuerdo que ha firmado Berlín-Madrid, es decir, Angela Merkel con Pedro Sánchez, pero los planes de Alemania, Noemí, son también establecer estos acuerdos con Grecia y con Italia. ¿Qué lectura podemos sacar de ahí?
Pues bueno, yo la primera lectura entiendo que es una lectura efectivamente que Alemania quiere liderar. Creo que también es un golpe de efecto político que el gobierno de Angela Merkel necesita. Entonces, si bien Alemania ha liderado todo el tema que ha sido la acogida durante toda la crisis o la mal llamada crisis de refugiados, si bien ahora está exigiendo que, como contrapartida, de que se repatrien, bueno, o se trasladen, sería la palabra jurídicamente adecuada, a las personas que hayan entrado irregularmente a través de los tres países del sur, o bien que hayan solicitado ya asilo en los tres países mencionados.
Por lo tanto, los países del sur de Europa vuelven a tener ese efecto frontón otra vez, ¿no? Es decir,
efectivamente.
¿Cómo crear algo que funcione para que la acogida sea un poco más equitativa y crear, no sé si un protocolo único, que es de lo que más se está hablando?
Si bien una vez que hayan entrado, debería de existir un reparto equitativo y que realmente se activara el principio de solidaridad que está institucionalizado y que existe dentro del marco del Tratado Fundacional de la Unión Europea. No es que la Unión Europea no haya querido, sino es que los Estados se niegan a querer aplicar, puesto que se había puesto unos acuerdos que fueron los de reubicación y los de reasentamiento, que no han funcionado, pero no han funcionado por la negativa constante de los Estados. España, por ejemplo, tenía una cuota de acogida que no cumplió y que ahora también una sentencia del Tribunal Supremo de nuestro país ha condenado a nuestro propio país por no haber cumplido dicha cuota. Pero esto demuestra que no ha habido voluntad de realmente las ideas puestas en marcha o las políticas que se han llegado a poner en marcha durante la mal llevada crisis de refugiados no se han querido cumplir por los estados.
Uh-huh. En esto también lo vemos de forma muy clara en los fondos del programa que al que se aplica el Fondo Fiduciario de Emergencia para África, que esto se creó en el año 2015 para hacer justamente frente a las causas de la migración irregular y de los desplazamientos forzados. Pero es que desde entonces, desde el año 2015 hasta aquí, realmente la aportación de los miembros de la Unión Europea y donantes varios alcanza los 3.430 euros. Es decir,
ridículo, ¿no? Una cifra absolutamente obsoleta, ridícula, y pues ahí vemos la voluntad. Entonces, el gran problema es que hay una falta de voluntad, y entonces no podemos dejar que las personas se mueran en el Mediterráneo.
Y tampoco que el trabajo que trasciende de esas llegadas sea un auténtico caos, porque ahora mismo en su sector, Noemí, ¿cómo se están viviendo las cosas?
Es cierto que no ha sido hasta ahora, que es cuando ya se está poniendo todo en común, viendo todas las dificultades, pero seguimos teniendo muchos obstáculos y es difícil, es un trabajo bastante difícil, con normas cambiantes. Puedo decir que cada día, cada poco, tenemos noticias de que esta norma va a cambiar, de que la otra va a cambiar. Luego también normas internas de funcionamiento de las propias administraciones, con lo cual dificulta muchísimo nuestro trabajo. Vamos teniendo novedades sobre una cosa, sobre otra, y la verdad que es para estar al día nos está hasta nosotros costando muchísimo, que somos especialistas en esta materia.
De verdad que esa declaración lo dice todo por la complejidad que tiene gestionar a nivel burocrático, administrativo, jurídico, el gran problema que tenemos. Y tenemos de cara a octubre, que es cuando en teoría los 28 se han propuesto retomar el asunto, todavía mucho por ver, ¿no? Es decir, el comienzo de curso va a estar calentito, nunca mejor dicho.
Sí, ya el verano de por sí está siendo calentito con varias propuestas que hemos tenido a lo largo del verano, también con el tema de las propuestas de la Comisión Europea, bueno, que se han estado debatiendo por los 28 durante, bueno, al final del mes de julio, con estas propuestas de plataformas de desembarque, de unos centros de retención, detención, que no sabemos muy bien ni tampoco qué nombre, bueno, le ponen otro nombre, pero bueno, no sabemos muy bien qué forma jurídica van a adoptar, pero es cierto que sí que habría que unificar toda la normativa. Por un lado, unificar los protocolos de actuación y luego eso, ponernos todos de acuerdo y luego repartir la carga y esta solidaridad.
A ver qué es lo que pasa, porque de momento Andalucía ha tomado la delantera igual que Grecia y está pidiendo que también haya un reparto autonómico. Ya nos hemos traído la normativa europea a la propia geografía española, ¿no? ¿Esto cómo lo ve?
Claro, pues realmente es verdad, está sucediendo lo mismo, es que tenemos que tener también un reparto entre las comunidades autónomas, porque Andalucía no puede absorber, no tiene capacidad ahora mismo para absorber todas estas personas, todas estas llegadas.
Eso es una burbuja que puede estallar en cualquier momento.
Claro, porque todos los centros están llenos, los centros de acogida no dan abasto. Luego están siendo trasladadas las personas. Bueno, de una forma un poco pintoresca y bueno, creo que esto no redunda en beneficio para empezar, no redunda en beneficio ni deja un poco desprotegida a la persona migrante y por otro lado tampoco redunda en beneficio de la propia gestión de cómo se está haciendo por parte de la administración y efectivamente me parece muy adecuado que la Junta de Andalucía haya tomado la delantera y que pida efectivamente, y sobre todo con la preocupación que estamos teniendo con el tema de los menores no acompañados, que son también, que se han duplicado las cifras de menores que llegan sin ningún tipo de, o sea, solos, para que entienda el público de quiénes hablamos. Personas que menores, o sea, niños y niñas que llegan sin ningún tipo de acompañamiento familiar.
Noemí Alarcón, vicepresidenta del Comité de Migraciones de la Abogacía Europea, gracias por todas las explicaciones y ojalá que su trabajo se vaya agilizando y que sea señal de que vamos en buen camino.
Pues muchas gracias.
Claro que sí. Buenos días.
Buenos días.